Muy buenos días, bienvenidos a la Iglesia Lighthouse. Estoy muy emocionado de lanzar nuestra nueva serie de sermones antifrágil con ustedes hoy en esta mañana. Estaremos en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 3 al 5. Este mes es el mes de énfasis en Iglesia Lighthouse, un mes donde nos sumergimos en un tema juntos durante 4 semanas y nos reunimos en pequeños grupos durante la semana para discutir y alentarnos mutuamente. Este mes de énfasis es único, obviamente, así que el pastor John ha ideado algunas formas para que formemos pequeños grupos y nos podamos reunir en línea por medio del internet. Como pueden ver, yo estoy en casa. Mi esposa Pam y yo estamos en cuarentena. Mi esposa pudo haber sido expuesta al virus. Nos sentimos bien, pero no queremos correr ningún riesgo. Entonces, ¿qué significa antifrágil en el mundo? En el 2012, Nassim Taleb publicó un libro llamado Antifrágil, cosas que se obtienen del desorden. Hasta donde yo sé, acuñó el término. La idea es que hay algunas cosas que benefician de la presión o el estrés, el desorden y el shock. La palabra resiliencia no llega suficientemente lejos. Resiliencia es absorber el golpe, pero no mejorarlo. Antifrágil significa absorber la experiencia y ganar de ella. Esto es cierto en todo tipo de esferas de la vida. Le he pedido al Dr. Scott Holiday que hable sobre esta idea de una perspectiva médica. Y gracias al Dr. Holloway nos dice esto. Es interesante que nuestro sistema inmuno requiere exposición a ciertos tipos de gérmenes o alérgenos potencialmente en la infancia para desarrollarse con toda su fuerza. Así que para el padre o la madre sobreprotectores, mimadores que tratan a sus hijos como que si fueran frágiles, los mantienen lejos de otros niños, fuera de la tierra, lejos de los cacahuates y los lácteos. Potencialmente les están haciendo aún mal a esa criatura. Los padres tienen buenas intenciones, por supuesto, pero muchos no entienden que su hijo no es frágil, sino antifrágil. Hay evidencia de que eso es cierto en el ámbito de nuestras emociones como bien. Jonathan Haidt, un psicólogo social y profesor de liderazgo ético en la Universidad de Nueva York, en su libro The Coding of the American Mind, argumenta que la sobreseguridad o la sobreprotección de nuestros niños ha resultado en un gran aumento de trastornos de ansiedad y depresión entre los adolescentes y nuestros jóvenes. Las universidades no pueden contratar suficientes terapeutas para satisfacer la demanda. Los espacios seguros son ahora la normalidad, porque los estudiantes pueden ser activados por alguien que defiende las ideas con las cuales no están de acuerdo. Okay. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? ¿Qué significa esto para el seguidor de Jesús? Pues resulta que la idea, esta idea de antifragilidad, está profundamente arraigada en las Escrituras. Somos seres antifrágiles, lo cual es más que resistencia. En realidad, nos ayudan y nos sirven en las tensiones, las presiones, los desafíos y las categorías de las cosas malas que se nos presentan. Permíteme mostrarte esto hoy en esta mañana a través de un texto clásico y un texto espectacular. En el libro de Romanos, versículo 3, no solo esto, sino que nos regocijamos en nuestros sufrimientos, sabiendo que el sufrimiento produce resistencia, versículo 4. Y la resistencia produce carácter, y el carácter produce esperanza. Versículo 5. Y la esperanza no nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado entre nuestros corazones a través del Espíritu Santo que nos ha sido dado. El sufrimiento produce, y piensa en esto muy bien, sabemos que el sufrimiento produce algunas cosas negativas, entre ellas el dolor emocional o físico. Sabemos que el sufrimiento generalmente proviene de algún tipo de pérdida, pérdida de salud, pérdida de relación, pérdida de trabajo o de finanzas, pérdida de matrimonio. Sufrimiento es igual al tlipsis, en griego, literalmente, aplastamientos. Es una palabra que describe el proceso de aplastar una aceituna de olivo con rocas pesadas para extraer el aceite. Pablo el apóstol sugiere que hay beneficios para el sufrimiento y cosas que se pueden obtener de los tiempos difíciles. En medida en que podamos regocijarnos en él. Está sugiriendo que los beneficios superan las pérdidas. Dice que como cristianos somos antifrágiles. Hay cosas en la vida que son difíciles, que producen dolor y dificultades temporales, pero no nos rompen ni nos destruyen. Nos ayudan y nos hacen crecer y nos sirven. Te voy a dar 4 cosas para que puedas captarlas de nuestro texto hoy en este día. La primera de ellas es la gracia. Vamos a intentar un poco. En Romanos 5, versículo 2. ¿Por quién? Jesús. También tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. A través de Cristo, entramos en el dominio, la esfera de la gracia. ¿Qué es la gracia? A veces escuchamos esta palabra y pasamos por alto porque la escuchamos mucho. Se traduce de la palabra griega charis y significa lo que ofrece alegría, placer o deleite, o favor inmerecido. Favor. Todo el poder que una vez estuvo al servicio de la ira de Dios contra nosotros, ahora está al servicio de su favor hacia nosotros. A través de Cristo, el Creador del universo, ahora es irrevocable e irreversible para nosotros. Es una esfera, un dominio. La gracia reina sobre nosotros. El favor de Dios gobierna sobre nuestras vidas. Gracia es el rey de nosotros. ¿Qué nos dice la gracia del rey? Una otra vez escuchamos la gracia que dice, por medio de Jesús eres favorecido, eres amado, eres favorecido. A través de Jesús y gracias a Jesús, Dios es absolutamente, incurablemente para ti. El poder infinito de Dios ya no está en contra de nosotros, es para nosotros. La gracia es la esfera y el reinado del poder infinito de Dios que trabaja para nosotros y no en contra de nosotros. Iglesia, déjame decirte esto muy claramente. Si Jesucristo es tu Salvador y tu Señor, tienes el favor de Dios. Entonces, ¿cómo es posible regocijarse en los sufrimientos? Una sola palabra, gracia. El poder de regocijarnos y alegrarnos de los sufrimientos proviene de la gracia omnipotente que nos dispensa al confiar en las palabras de Dios. Un hermoso ejemplo se encuentra en 2 de Corintios 8, versículo 1, y dice: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha dado a las iglesias de Macedonia. Versículo 2. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Los cristianos en Macedonia pasaron por una grave aflicción que resultó en pobreza circunstancial, no necesariamente financiera, pero es posible y probable que eso también fue parte de eso. Y en medio de su sufrimiento, se dispensó la gracia de Dios que resultó en una gran cantidad de alegría en las personas que luego desbordó la generosidad. Lo natural que hacemos es quejarse y murmurar sobre la situación. ¿Habría evitado la alegría, lo que a su vez acortaría la generosidad? Cuando nos quejamos, no estamos alegres y no estamos pensando en los demás. Así es como funciona. Sufrimos de alguna manera. Somos criticados, maltratados, estamos físicamente enfermos, somos perseguidos, experimentamos pérdida, pérdida de negocios, pérdida de relación, pérdida de salud o lo que sea. El sufrimiento del que Pablo habla aquí es un sufrimiento que ahora abarca todo. Por lo que sufrimos de alguna manera, y en lugar de ceder ante la tendencia natural de quejarnos, confiamos en las promesas de Dios. Dios entonces nos dispensa la gracia y alegría, se desata en nuestros corazones. Gozo luego se desborda en generosidad y alguien es bendecido por nosotros, incluso cuando estamos sufriendo. Pablo y Silas estaban en Filipos y habían escuchado a un demonio de una niña. Era esclava y ganaba dinero a sus dueños, siendo una especie de psíquica. Ella había sido autorizada por el demonio y ahora con el demonio desaparecido, la fuente de ingresos se fue con él. Los propietarios estaban realmente molestos con Pablo y Silas y los hicieron arrestar por cargos falsos. A Pablo y a Silas les arrancaron su ropa. Luego fueron atados a un poste y golpeados con varillas. Esta es una de las tres palizas con las varas a las que Pablo se refirió en 2 Corintios 11:25. Después de que los desnudaron y los golpearon con varilla, los empujaron a la prisión interna y les pusieron a los pies en el cepo. ¿Cómo reaccionaron Pablo y Silas ante la injusticia y el sufrimiento resultante? Hechos 16:25 nos dice que reaccionaron cantando himnos y alabando canciones a Dios. Se regocijaron en sus sufrimientos, en lugar de quejarse y acusar a Dios por su circunstancia. Alabaron a Dios y lo buscaron en su circunstancia. ¿Qué tipo de efecto tuvo esto entre los otros reclusos que estaban quejándose del vagabundo que tenían y que probablemente estaban esperando la oportunidad para matar a los guardias? ¿Qué hay de los guardias que normalmente se maldecían, mentían? A este escupido y manipulado por los internos? Bueno, de repente en medio de Pablo y Silas regocijándose en su sufrimiento, vino un terremoto que sacudió las puertas y abrió todas las existencias. El guardia de la prisión fue despertado de un sueño con todas las puertas abiertas y los prisioneros desaparecidos, o eso creía él. Y entonces él se iba a suicidar, sabiendo que sus superiores lo iban a matar de todos modos. Al ver que esto iba a suceder y que se iba a suicidar, Pablo grita: ¡No lo hagas! Todos estamos aquí. El carcelero llama. Que le traigan una luz. Y él se empuja para ver. El carcelero llama para que le traigan una luz y él se empuja a sí mismo a la presencia de Pablo y Silas. No solo fue sacudido por el terremoto, sino que se agitó aún más por el hecho de que estos tipos no se separaron cuando tuvieron la oportunidad. Estaba más conmocionado por su testimonio de regocijo en medio de su adversidad. Cuando las personas en tu vida te escuchen cantar en el día de la adversidad, a la medianoche, como el carcelero, se convencerá de la realidad de Jesucristo en tu vida y dirán, ¿qué debo hacer para ser salvado? Esto fue lo que hizo el carcelero, y Pablo y Silas generosamente guiaron al tipo que los golpeó a Jesús. Cuando llega el sufrimiento y nos negamos a quejarnos, Dios dispensa gracia y nos regocijamos en nuestro sufrimiento que resultan en libertad emocionalmente. Las puertas de la prisión se abren y la alegría y la libertad viene generosamente a nosotros y otros serán bendecidos. Por Cristo podemos regocijarnos en nuestros sufrimientos y hay algunas ganancias reales a largo plazo que se pueden obtener al regocijarnos en nuestros sufrimientos. Este es el punto principal de Pablo sobre por qué debemos regocijarnos en sufrimientos. Dice Romanos 5, versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Versículo 4. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El sufrimiento produce algunas cosas realmente buenas. Pablo menciona tres cosas que sufrirán bien en nosotros. Todos están interrelacionados, es decir, el sufrimiento produce una cosa y luego produce otra cosa y luego produce otra cosa. Vamos a desempacarlos brevemente. Lo primero que produce el sufrimiento es la resistencia. Así es como funciona. Algo sucede en tu vida que causa frustración, dolor y desilusión. Y por fe miras a Cristo y su suficiencia, amor, sabiduría para lidiar con la situación. Y no cedes ante la amargura y las quejas, y Jesús te lleva a través del juicio. Pablo dice que habrás agregado resistencia a tu vida. Su fe es más fuerte en este punto. ¿Cómo es más fuerte? De la misma manera, el acero templado es más fuerte. Se necesita más para romperlo después de que haya pasado por el fuego del proceso del templado. El sufrimiento es el fuego que templa el acero de nuestra fe. Y luego, de esa fe, resistencia viene. La tercera cosa es carácter. En Romanos 5:4, la resistencia produce carácter. La clave para entender lo que Pablo quiere decir aquí se encuentra en la palabra que usa para carácter. Es la obra griega dokimen. Literalmente significa probado o auténtico o genuino. Y entonces la idea que una vez que hayas sufrido una prueba de algún tipo, tu fe sea probada y perdure. Entonces una maravillosa sensación de autenticidad. No te sientes falso, como a veces nos sentimos. Su fe perduró y por lo tanto es auténtica y genuina. Y fluir de carácter es la tercera ganancia. La cuarta, esperanza. En Romanos 5:3, el personaje produce esperanza. Entonces, sufres a través de una prueba con tus ojos en Jesús y tu fe fortalece como acero templado y por lo tanto puedes soportar más. Y porque pasaste la prueba con tu fe intacto, obtienes una maravillosa sensación de autenticidad. Esa sensación de esto es real, da lugar a la esperanza. La esperanza es la expectativa absoluta de venir bien. El bien que viene, en este caso, es la revelación de la gloria de Dios en nuestra gloria con Él. Y esta esperanza, esta expectativa es vital porque nos mantendrá avanzando hacia la marca. Si perdemos la esperanza, vamos a serpentar. Jesús le dijo a sus discípulos cuando iban al jardín de Getsemaní en Mateo 26:31. Dice así: entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Todos los discípulos quedaron ante la idea de abandonar a Jesús, pero ninguno más que Pedro. Pedro, después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Jesús entonces le dijo: Simón, Simón, Satanás ha estado preguntando por ti. Quiere tamerizarte como el trigo, pero he orado para que tu fe no falle. Y cuando te conviertas, regreses, fortaleces a tus hermanos. Respondiendo, Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pregunta. Jesús oró para que la fe de Pedro no fallara, ¿verdad? Tú que conoces la historia, sabes que de hecho después de que Pedro le cortó la oreja a Malco y Jesús se la volvió a conectar, esta multitud se llevó a Jesús y Pedro comenzó a seguir a Jesús de lejos. Y eventualmente, cuando se le preguntó acerca de la relación con el Señor, Pedro negó haberlo conocido, llegando incluso a prestarle un juramento. Después de su tercera negación, el gallo cantó. Pedro lo escuchó y en ese mismo momento sacaron a Jesús del palacio, donde lo habían estado interrogando y golpeando. Y Jesús caminó junto a Pedro y sus ojos se encontraron en ese momento. La Biblia dice en Lucas 22:62, y salió Pedro y lloró amargamente. ¿Fracasó su fe? ¿No fue contestada la oración de Jesús? La fe de Pedro no fracasó, pero su esperanza sí. Pedro nunca dejó de creer en el Señor. Su amor tampoco falló. Nunca dejó de amar al Señor, pero su esperanza falló. La esperanza es la expectativa de que algo bueno está a la vuelta. Pedro pensó: esto ya no tiene remedio. se llevan a mi señor. Es una situación desesperada. Solo una pequeña nota al margen. La epístola de Primera de Pedro se trata sobre la esperanza. Estaba escribiendo a las personas que estaban siendo perseguidas, por lo que no quería que perdieran la esperanza. No pierdas la expectativa de ser bueno, porque cuando lo haces, dices cosas que desearías no tener y haces cosas que realmente no deberías de haber hecho. La esperanza es crucial. Bien viene. La gloria está en camino. La fe de Pedro no fracasó, pero su esperanza sí. La esperanza es realmente importante y nos decepcionará, no nos pondrá ni nos avergonzará. Eso nos lleva a la quinta cosa de nuestra a través de Cristo. No solo tenemos una nueva perspectiva y ahora regocijamos en nuestro sufrimiento, sino que también tenemos la experiencia. La esperanza de Romanos 5:5. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pablo ahora dice que nos regocijemos en los sufrimientos, porque si lo hacemos, los sufrimientos producirán resistencia. De esta resistencia fluirá carácter o un sentido de autenticidad. Y autenticidad, de este carácter saldrá una mayor esperanza, una mayor expectativa del bien que es venida, de la gloria será revelada. Y esta esperanza, expectativa, no nos avergonzará, nos demostrará estar fuera de lugar. ¿Cómo sabemos que el objetivo de la fe es real y por lo tanto que no seremos avergonzados en ese día? Pablo, en lugar de apelar la evidencia objetiva, lo cual hará breve, en su lugar apela a la experiencia. Dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Todos los creyentes verdaderos, justificados y nacidos de nuevo tienen la experiencia del amor de Dios derramado en sus corazones por el Espíritu Santo. Y lo sienten. Yo nunca olvidaré el día que le di mi vida a Jesús. Y no solo experimentamos el amor de Dios cuando somos salvos. Es una experiencia continua. Esas últimas semanas de reflexionar sobre este pasaje ha producido numerosos momentos de ser golpeado por una o otra por el amor de Dios. Judas dijo que debemos mantenernos en el amor de Dios. No adoraremos a una idea ni una doctrina. Adoraremos a una persona. Esta persona es el autor del amor y de la emoción. Así que Dios dice: a todos los que descubran paz conmigo a través de fe en mi Hijo, todos los que están justificados y por lo tanto son objeto de mi gracia y favor, demostraré la realidad de mí y la realidad de su futura gloria, dejándolos sentir mi amor a través de su ser. Quiero cerrar con una simple exhortación para nosotros aquí en Lighthouse. Iglesia, somos antifrágiles. Los desafíos, las presiones, las tensiones, los sufrimientos, lo que sea que nos presenten y nos destruirán, podrían matarnos físicamente. Pero la muerte para nosotros es el camino hacia la gloria y la alegría. Así que comprometámonos a sufrir bien. No nos permitamos la indulgencia pecaminosa de quejarnos. Abracemos la verdad sobre el sufrimiento, las lesiones contra nosotros. La pérdida que experimentamos son las pruebas que nos perfeccionan. Si respondemos con quejas o peor, venganza, literalmente estamos interrumpiendo el mejor trabajo que Dios puede hacer en nosotros. Que Dios te bendiga, hermano, hoy en este día.